Ay, cada vez que uno la ve, dice, tenemos que hablar.
Tenemos que hablar.
No ahorres lo que queda después de gastar. Gasta lo que queda después de ahorrar.
Gasta lo que queda
después de ahorrar. Ahorrar va primero. Eso lo dice Warren Buffett. Pero como que hay una franquicia dominicana. Vamos a hablar con Sara Buffett. No, Sara Despradel.
Que Sara Buffett. Ay, qué sueño. Bueno. Ojalá yo llegue ahí, ¿verdad?
Sara Despradel, con su máster en finanzas corporativas y ese sacerdocio de adecentar las finanzas del pueblo dominicano.
Salgan de deuda.
Mira la canción que Sobeida le tiene lista. No, pero estoy increíble.
Ay, ay, ay. Sara, buen día. ¿Cómo estás?
Muy bien, con el compromiso de venir, ¿verdad? Luego de verlos, ay, disfrutar la abundancia, primero natural.
Exacto.
De cabareta y luego de la música. Eso es abundancia, señor.
Mira, sí, totalmente. Sí. Es un privilegio.
Me gusta eso, disfrutar de la abundancia.
Sí, ese es mi reto de llegar a ser como Buffett, porque él no hacía eso.
No. Un sándwich
todo restringido, sí, no, esa no soy
no,
yo.
No, así no se puede. No,
además, así no. No,
no, no, de nada nos sirve el dinero.
Estar ahí y estar cerca de la avaricia es como muy cercano.
Claro,
y yo creo que el dinero tiene una utilidad. Uh-huh. Y la utilidad es el gozo y la vida, es ayudar y todo lo demás, pero es eso, hacer la vida posible. Pero es gozo también.
Claro, sí, yo creo que cuando uno se organiza, y eso es parte, creo, que de la felicidad financiera, tener un sistema que ya trabaje por uno para uno no tener que pensar en dinero.
Sí.
Uh-huh. O sea, uh-huh, creo que no tiene que ver con cifras, sino con tú tener la tranquilidad de poder disfrutar sabiendo que no vas a perjudicar las, exacto, prioridades.
Tú sabes que, exacto, verte allá en el festival de cabarete, que fue el que fue muy chévere, uh-huh, lo pasamos súper bien.
Sí.
Pero también ver a Cristian Burgos, colaborador de Camino al Sol, que también habla de finanzas,
sí,
habla de cómo se practica y habla
balance
y equilibrio,
sí,
de, uh-huh, de nuestros colaboradores, los que hablan de los dineros, estaban allá.
Me encontré mis clientes, eso, doctores, claro, artistas, uh-huh, tengo muchos clientes de artistas, uh-huh, y es que hay un tema de que uno vibra en la misma sintonía.
Sí, sí, es eso. Entonces, sí, sí, hoy, Sara, hablemos de los 5 errores más costosos que cometen los nuevos inversionistas, ay, inmobiliarios.
Yo no hablé con Sara, ¿eh?
¿Y cómo
estamos? Pero mira qué bien.
Miren, con el tema de los inmuebles hay una parte importantísima emocional, porque está muy atado a lo que vimos en nuestra casa, a que si alguien le dijeron, mira, lo importante es tener un techo, no importa que tú luego
el
no tengas...
El que se casa, sí, casa quiere.
El que se casa, casa quiere. Entonces, la vida ha ido cambiando y creo que todavía... Hay mucho tema, digamos, que impacta, uh-huh, el tema inmobiliario, pero el principal error tiene que ver con las emociones. No dejarnos llevar de una compra emocional. Uh-huh. Pasa mucho con el dominicano que vive en Estados Unidos, que por ejemplo en el campito donde, ajá, creció, ah, hace, sí, una casa... no va con el campito, el valor se lo da a él por su conexión emocional, pero no va a recuperar esa inversión, exacto, en términos de lo que le invierte.
Claro.
Lo segundo también es el tema de la ubicación, que va atado con lo otro. Para mí ese es el rey a la hora de uno invertir en inmuebles, pensar en ubicación, pensar en en este momento, ese destino, cuál es el desarrollo, uh-huh, sino siempre mirar más allá. ¿Está saturado ese mercado o todavía le faltan 10, 15, 20 años para florecer? Uh-huh. Entonces, eso nos lleva al siguiente error, que es no ver el negocio inmobiliario como algo que nos hará rico a corto plazo. Entonces, uh-huh, eso implica que... Tú no puedes pensar en que ese movimiento financiero te va a dar liquidez. Y por eso hay autores nuevos, e incluso autores como Kiyosaki de Padre Rico, Padre Pobre, que te dicen que las generaciones, al invertir en... Que no es una inversión comprar casa propia, sino que eso te resta liquidez. Y tiene algo de cierto, uh-huh, porque... Si nos fijamos con el tema de las tasas que se están manejando actualmente, con lo costoso que ha sido adquirir, yo, uh-huh, pensaba, viniendo de cabarete, como pueblitos, mis abuelos eran de Nagua. Entonces, toda esa costa, yo vine por el otro lado y veía cómo ellos venden queso, hay muchos negocios así informales con la ventaja de esa tierra fértil. Pero tú dices, ya el hijo de esta gente no va a poder comprar una casita.
No. Uh-huh.
Porque ya todo subió. Sí. Y antes esos viejitos dejaban herencia. Uh-huh. Entonces, al entrar el turismo, el tema de... Y quizás en esa área hay un desarrollo fuerte, pero de un turismo de lujo altísimo.
Por lo tanto, no es...
No se queda ahí.
No,
entonces sí hay algo distinto en Puerto Plata. Donde con el tema de los cruceros, o sea, yo me sentía que fui a una de esas islitas del Caribe.
Y porque se
dinamiza. Y hay mucho movimiento, hay mucho dinero en todo el pueblo, espacios peatonales, como toda la ciudad de cara a ese turista que viene a gastar. Pero el otro turista no sale del por ejemplo, hay un complejo que se llama Manera, que está en Playa Grande, Río San Juan. Y el turista que llega ahí no sale de ahí. Entonces vive experiencias. Obviamente se resalta la belleza natural de nuestro país, pero no es que va a dejar una huella en
la comunidad. No va esparciendo la economía al comercio local.
Así es.
Entonces, digo, el análisis es un poquito más profundo, porque el que vende, no sé, suple alimentos. O sea, algo se ve. Pero... Es complejo, o sea, hay que analizar muchas cosas con el tema de una inversión inmobiliaria. Creo que hay algo que se nos olvida y es el acceso. O sea, no es para mí, y entender también, ¿quién es el visitante que va? Se supone que a la hora de nosotros invertir, es diferente comprar un inmueble para nosotros vivir que un inmueble para nosotros invertir.
Tú sabes que sí, en Cabarete me di cuenta de la gran cantidad de propiedades que están abandonadas.
Ahí sí, me rompió
eso,
el corazón.
Y eso me arrugó el corazón en varios momentos. Y habiéndose un contraste, algunas propiedades abandonadas, muy descuidadas,
y grandes.
Y al lado, una propiedad recién construida, nueva. Yo decía, pero... De repente el que invirtió ahí como que no tomó en cuenta el entorno, algo de lo que tú
estás diciendo. Lo que pasa es que allá está sucediendo algo distinto. Digamos que como destino, no sé, cuando yo era pequeña, hace 2 o 3 años, nos llevaban a Playa Dorada,
claro,
que ese era el destino top.
Sí.
Entonces, Cabarete, digamos que hace 20 años, 25, estaba en su punto máximo. Y en hace 15 tomó un poquito de modernidad, de relanzamiento. Entonces luego cayó. Pero ahora con un turismo de deporte, con muchísimas actividades de yoga, etcétera, etcétera, está repuntando. Entonces lo que estamos viendo es, por un lado, que se ha caído lo que fracasó, pero que está renaciendo. Y entre Cabarete y Sosúa, y entre Cabarete y Puerto Plata, hay un proyecto nuevo que se llama Punta Bergantín, que incluso hay muchos inversionistas, están incluso parte de los Rainieri, y las inversiones están por encima de los 2, 3 millones de dólares y está vendida la parte de fundadores.
¡Wow!
O sea que eso habla muy bien
de
lo
destino.
Que se espera como destino. O sea, es un destino que sí está repuntando.
¿Y cómo en inversiones de 1 millón, 2 millones, 3 millones, evidentemente no para bolsillo local, cómo encuentra uno como local alguna lucecita para poder invertir y poder aprovechar un poco de esa de ese
luego
movimiento?
Luego van a ir abriendo otras etapas, pero si cuando hacen proyectos de esa magnitud hay estudios de factibilidad, que entonces es una muy buena señal para todo el que vive por ahí. O el que piensa invertir por ahí.
Claro, claro.
O sea, porque nadie... O sea, no se va a invertir un proyecto de esa magnitud sin analizar ese retorno. Entonces, resumiendo, con relación a los errores, nosotros tenemos que... No se nos puede olvidar los costos reales de la inversión. Léase. El mantenimiento, o sea, investigar el mantenimiento, investigar el...
El seguro,
las
costeras y demás requieren que tú tengas...
No, o incluso en tu casa propia, si estás haciendo una inversión inmobiliaria, entender ¿qué va a representar para yo mantener esta propiedad luego mensual? Y por eso a veces alguien compra en un edificio que tiene unas áreas sociales bastante grandes, que luego entonces piden una cuota adicional y ese vecino no puede aportar. Uh-huh. O sea, no es solamente la compra inicial. Uh-huh. Y en ese mismo orden, como ahora hay tanta flexibilidad y en planos, tú puedes iniciar con $1,000, $5,000 y luego vas completando un inicial que quizá a veces de un 10, de un 20, pasas un tiempo y vas aportando en plano, a la gente se le olvida que somos muy optimistas. Entonces, yo entiendo que nadie puede invertir en una propiedad sin tener realmente mínimo un 30% del inicial de lo que vale esa propiedad, para tener un rejuego en caso de que cuando termine esa construcción y suba algo, tú tengas como respaldar. Hay muchos errores. Yo cuento, tengo un taller de inversión inmobiliaria, es este jueves, es la segunda, es la tercera vez que lo hago, va a ser online esta vez, y cuento un error tan simple como que cuando yo compré mi apartamento luego de haber perdido todo, mi prioridad era tener un techo. Entonces yo dije, ay, qué bonito, qué bonita luz. Fui un sábado al mediodía. Señores, había un colmadito. Y luego eso era un infierno. O sea, el colmado, la bulla, daba en la cabecera de mi cama. Entonces eso quizá tú no lo ves un sábado a esa hora. Entonces hay que visitar la propiedad en distintos horarios.
Cuando llueve.
Cuando llueve. Cositas así. Y entonces siempre pensar que es algo largo plazo. Es muy bonita la inversión inmobiliaria porque creo que la parte buena es que nos obliga a buscar ese dinero. Y también la alegría que tú sientes, o sea, no es lo mismo que una cartera, que unos zapatos, o que un viaje que incluso pasa, porque eso es algo que incluso va más allá de ti, tú estás pensando en un legado. Entonces, por eso es la parte interesante de la inversión inmobiliaria.
Sabes que en esas conversaciones que se dan en ambientes informales, pues surgen muchas cosas bonitas. Y conversando con un amigo, él nos decía que a su hijo, él lo que le decía, lo que yo tengo para ti es la educación y una casa a la que regresar.
Ah, buenísimo.
Qué bonito.
Y eso es una simbología a propósito de lo que tú dices de la vivienda. Porque qué bueno es ir al hogar, ¿no? Es regresar a la casa materna.
Sí, claro.
Volver, es decir, saber que te pasa lo que te pasa en el mundo, pero hay un lugar
a donde tú siempre puedes volver.
Buenísimo.
Muy lindo.
Sara, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Mostrarnos estos errores costosos que cometen los nuevos inversionistas inmobiliarios. La gente que se quiera inscribir en el taller de este jueves, estoy seguro que eso está lleno ya. Pero ¿cómo se ponen en contacto con
Se ponen en contacto en Instagram, Sara Espradel M. Y por ahí les atendemos. En la página web también, saraespradelm.com.
Los que no tienen contacto con Sara de Espradel van a cantar esta canción, la que Soledad les va a dedicar.
No, y la elegí por las dos razones, tú sabes, por la del lío, porque se llama Tengo un lío, y porque disfrutamos junto el festival de cabarete, y José An Jacobo fue uno de los artistas que participó, que a mí me encantó su energía, me encantó Así es que tengo un lío con José Jacobo.
Hable con Sara para que no tenga un lío.
Para que salga de ese lío.
Un abrazo, Sara.
Gracias.